Esposas sujetas y sumisas es el tema de este programa aquí en Conectados con la Verdad por el mes de la mujer. Y muchas veces los textos que se encuentran en los últimos versículos del capítulo 5 de Efesios les sirve para muchos predicadores de excusa para restringir cierto comportamiento de las mujeres dentro del matrimonio. Quisiera leerles en una versión que me gusta mucho, que es la versión MSG, los versículos desde el 21 hasta el último de este capítulo. Dice así.
Y nótese que en la primera parte, la norma no va solamente para la mujer, va para ambos y comienza diciendo, por respeto a Cristo, sean cortésmente reverentes entre sí. Esposas, entiendan y apoyen a sus esposos, de manera que demuestren su apoyo a Cristo. El esposo proporciona liderazgo a su esposa como lo hace Cristo a su iglesia, no dominando, sino apreciando. Entonces, así como la iglesia se somete a Cristo mientras él ejerce tal liderazgo, las esposas también deben someterse a sus esposos. En todo momento nos está hablando de una actitud por los dos lados. No se le exige más a uno que al otro. Y es más, si yo creo o si pudiéramos de alguna manera decir a quién se le exige más, al parecer se exigiría más a los varones que a las mujeres. Continúa con el versículo 25 diciendo, esposos, hagan todo lo posible por amar a sus esposas, exactamente como lo hizo Cristo por la iglesia. Un amor marcado por dar, no por recibir. Estamos hablando solamente de la orden hacia el varón y continúa. El amor de Cristo hace que toda la iglesia sea completa. Sus palabras evocan su belleza. Todo lo que hace y dice está diseñado para sacar lo mejor de ella, vistiéndola con una seda blanca deslumbrante, radiante de santidad. Y así es como los esposos deben amar a sus esposas. Realmente se están haciendo un favor, ya que son uno en el matrimonio. Y sí, o sea, si nos ponemos a pensar un poco en el texto bíblico, si nos ponemos radicales por el lado del feminismo, vamos a decir, pero ¿cómo es posible que digan que nos sometamos? Quizás, y la palabra dentro de nuestro contexto ya es un poco mezquina, estamos hablando de un contexto en donde todas las normas, todas las leyes son netamente patriarcales. Y con eso no queremos decir que esté mal o bien. Creo que es un poco injusto juzgarlo desde el siglo XXI, en una época en donde está predominando la igualdad, o al menos es lo que es la utopía que muchos tenemos, y de alguna manera pretender juzgar el texto y las normas del texto que se han dado hace casi 2000 años atrás en una zona del Medio Oriente. O sea, si nos ponemos un poquito en contexto, juzgarlos es un poco absurdo. Vamos a entender un poco, más bien, es increíblemente contracultura que se escriba un texto como este en un contexto como el que se estaba viviendo en ese entonces. Y eso lo vemos desde incluso la época de Jesús en los evangelios. Jesús también se enfocó de alguna u otra manera a que no se divorciaran por cualquier motivo, aunque no dejaran desamparadas a las mujeres por cualquier motivo. Hoy en día quizás es un texto hasta cliché y diciendo, bueno, todo el mundo, hasta los psicólogos te dicen que tienes que amar a tu esposa. Pero en ese momento, si tú entendieras que la mujer para la época de la Biblia era simplemente un objeto más del varón, como podía tener ganado, como podía tener casas y como podía tener muchas cosas más, tener mujeres era parte de su lista de cosas que podía tener. No se le consideraba como persona, no se consideraba ni siquiera la idea de amarla, de tener un sentimiento afectivo hacia ella. Simplemente se la tenía como parte de un convenio con otra familia, se le tenía como alguien que te puede dar hijos, alguien que puede ayudarte a mantener tu descendencia, y la mujer se veía simplemente como eso. No se le veía como una persona como ahora. Entonces, imagínate en un contexto así, dar un texto como el que está en este libro de Efesios, o dar un texto como el que Jesús da a los evangelios hacia el respeto hacia la mujer dentro del matrimonio, es completamente contracultura y en ese momento quizás, quién sabe, hasta chocante para los primeros cristianos. Sin embargo, no podemos pretender tomar esas normas a rajatabla hacia el día de hoy porque, como repito, el contexto no es el mismo, pero volvemos a lo mismo. En realidad, en este texto está hablando de una igualdad, aunque no lo veamos y aunque queramos quizás tergiversar alguna de sus palabras. Nadie abusa de su propio cuerpo. Este texto está hablando de por qué tienes que amar y respetar y sacar lo mejor de tu esposa, porque son uno solo. Entonces dice, nadie abusa de su propio cuerpo, ¿verdad? No, él lo alimenta y lo mima. Así es como Cristo nos trata a nosotros, la iglesia, ya que somos parte de su cuerpo. Y esta es la razón por la cual un hombre deja a padre y madre y aprecia a su esposa, Ya no son dos, se convierten en una sola carne. Este es un gran misterio y no pretendo entenderlo todo. Lo que es más claro para mí es la forma en que Cristo trata a la iglesia. Y eso proporciona una buena imagen de cómo cada esposo debe tratar a su esposa, amándose a sí mismo al amarla, y cómo cada esposa debe honrar a su esposo. Tú, mujer que me estás escuchando, si en algún momento tu esposo, con la finalidad de que tú apruebes lo que él está diciendo, con la finalidad de que tú no des su opinión, de que te tengas que someter a una decisión que incluso puede estar dañando tu honra, tu conciencia como cristiana, tu vida como madre o como esposa. Este texto no es pretexto para nada de eso. Ese texto más bien nos muestra la actitud de Cristo hacia la iglesia y cómo en todo caso se demandaría esa actitud de tu esposo hacia ti. Antes de que un esposo te exija sometimiento hacia algo que tú no quieres, hacia algo que tú no deseas, piensa bien si te estás sometiendo a una persona que te ama de la misma manera que Cristo nos ama a nosotros como iglesia. Si un hombre no te ama de esa forma, y al menos dentro de este texto dice, no saca lo mejor de ti, no da la vida por ti, no te cuida como él mismo, tú no le debes ningún tipo de sometimiento. Si bien es cierto, dentro de un hogar para que las cosas funcionen, tienen que trabajar como equipo. Y esa es la forma ideal. Es más, como repito, en la primera parte habla de algo conjunto. No es un tema de sexos. No es un tema de que yo soy mejor por ser hombre y tú menos por ser mujer. Desde el momento que empezamos a utilizar el texto para denigrar a una persona, más aún siendo nuestro cónyuge, estamos utilizando el texto para un pretexto completamente vil. Y eso, al menos dentro de la mente cristiana, dentro de la vida diaria de un cristiano, no puede existir. Entonces, hagamos esto. Tú como esposo, si eres varón y, bueno, de casualidad estás escuchando esto, antes de procurar sometimiento de parte de tu esposa, pregúntate a ti mismo, ¿estoy actuando realmente como Cristo ama a la iglesia? ¿La estoy amando como Cristo me ama a mí? ¿Sería capaz de dar mi vida por ella? ¿La apoyo cuando está enferma y quizás no puede atender las cosas que normalmente atiende en casa? ¿Las hago yo sin protestar, sin sacar en cara? ¿Estando en el hospital me trasnocho para poder cuidarla, para poder velar de su salud? ¿Cuando la veo triste me acerco, me preocupo para que ella esté a mi lado contenta, esté bien, esté tranquila? ¿Me preocupo por todo eso? ¿O solamente me preocupo por qué tanto me obedece y qué tanto dice amén a lo que yo digo? Y si eres mujer, antes de pensar en que, él me quiere dominar, él me quiere mandar, antes de ponernos en plan a la defensiva hacia nuestro esposo, pongámonos a pensar, ¿estamos actuando de la forma en que nosotros actuamos frente a Cristo como cabeza de la iglesia? ¿Estamos siendo ayuda? Y eso no quiere decir que nosotros nada más tenemos que ayudar al varón y el varón no a nosotras. Eso yo incluso creo que es algo fuera del tema de géneros y sexos. Tú no inicias una relación de matrimonio para servirte del otro. Tú no inicias una relación de matrimonio para ver qué tanto me puede llenar esa persona, a ver qué tanto me puede dar, a ver qué tanto puede calmar mis penas, mi soledad, qué tanto puede solventarme económicamente. Uno, al iniciar una relación, al menos un matrimonio, hay que estar consciente que es netamente para servir al otro, para sacar lo mejor del otro, para ayudarlo a otro. Y eso no es un tema de sexo, repito. Si tú quieres que tu matrimonio funcione, el egoísmo no tiene lugar. ¿Y sabes por qué no tiene lugar? Y porque en este texto lo repite una y otra vez, son una sola carne, son una sola carne, son una sola carne. Ya no tiras para tu lado. Ya no estás viendo de qué forma sacar provecho de la situación. Ya no estás viendo de qué forma ganar la discusión. Es que no hay nada que ganar. Son uno solo. Desde el momento que partimos de la idea de que somos uno solo, nuestra perspectiva, al menos en el matrimonio y al menos dentro de los conflictos y problemas que pueden haber dentro del matrimonio, toda la perspectiva cambia y tiene que cambiar porque de eso se trata el matrimonio. Pensamos en eso. Quitemos el egoísmo, quitemos los conflictos, quitemos la idea de quién manda a quién y empecemos a vivir desde la perspectiva de ser una sola carne, pero de verdad, en todo aspecto, no solamente el día del matrimonio frente al cura, al padre, al pastor, a lo que sea que te haya casado. No, no, no. Eso te rige desde ese momento hasta el día que te mueras. Así que llevemos nuestra mente, nuestras ideas y nuestro comportamiento desde ese punto. Y yo creo que muchas de las cosas que sentimos que nos causan conflictos dentro del matrimonio podrían cambiar y podríamos verlo de una manera diferente, de una manera cristocéntrica, de una manera en como Dios espera que sea nuestro matrimonio. Gracias por acompañarnos en este programa y conmigo será hasta el próximo podcast. Síguenos en nuestras redes sociales, en Spotify y YouTube podrás encontrar todos nuestros programas. Hasta luego y que Dios te bendiga.